Y como cada lunes, bien, tenemos nuestra sección de agricultura. Hoy con Víctor Viciedo. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, María. Buenos días a toda la audiencia.
Bien, vamos a empezar un poco contrastando una noticia, ¿no? Me has pasado el audio de un medio de comunicación que también realiza su programa nacional de agricultura, ¿no? Y donde dan una noticia sobre la Unión Europea. Y claro, yo me gustaría que toda la gente, ¿no? Todos nuestros oyentes lo escucharan antes para que usted diga lo que opina sobre esta noticia, ¿de acuerdo?
Muy bien, de acuerdo. Adelante.
La crónica de Bruselas.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está
pues la Comisión Europea que preside Ursula ha presentado un nuevo informe sobre el impacto acumulado de los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión con países terceros o los que se están negociando ahora. Su conclusión es positiva, Eugenia.
Sí, considera que los resultados del estudio son aún mejores que los presentados en 2016 y confirman que estos acuerdos permiten aumentar las exportaciones comunitarias y mejorar la balanza agroalimentaria. Destaca en particular su impacto beneficioso para sectores como la carne de porcino y los lácteos, aunque reconoce un aumento de las importaciones de productos sensibles para la Unión Europea, como la carne de vacuno o el arroz. En el Parlamento Europeo no son tan optimistas. Algunos eurodiputados consideran que no se trata solo de hacer números, sino de examinar el impacto social, económico y medioambiental de esos acuerdos para la agricultura comunitaria.
Bueno, y después de lo que acabamos de oír, Víctor, creo que usted quería decir algo al respecto, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, esto se trata de una noticia de la Unión Europea. La Unión Europea ha cogido una serie de países y ha hecho un informe. Yo lo que digo de esta noticia es que es una auténtica manipulación, porque nos hace creer de que el impacto de los acuerdos de libre comercio son positivos para la agricultura. Podrán ser positivos para cualquier cosa, pero para la agricultura no. Entonces, vamos a analizarla, ¿no? O sea, que nos dice algo que es que han hecho un informe de los acuerdos de libre comercio, pero no nos dice qué países entran en ese informe. Entonces, yo he buscado por internet y he encontrado al final de qué estamos hablando. Entonces, en la revista Hortoinfo, diario digital de actualidad hortofrutícola, nos dice que de acuerdo a ese informe, concretamente la fruta y hortalizas comunitarias pierden unos 200 millones de euros anuales. Uh-huh. Y la noticia nos está diciendo que, bueno, los que salen ganando es el porcino y los lácteos. Luego analizaremos también esa parte. En primer lugar, los 200 millones de euros anuales son lo que pierden las frutas y hortalizas con respecto a qué. ¿Qué balanza comercial es? La de 12 países. ¿Cuáles son esos 12 países? Concretamente son Canadá, Japón y Vietnam, que ya están en marcha, y concretamente tanto Canadá como Japón nos favorecen porque son consumidores y no son muy productores. En el caso de Vietnam nos perjudica porque son productores de arroz, y efectivamente compiten con nosotros en el tema del arroz. Luego nos dicen, ahí ya van tres, otros ya han finalizado las negociaciones, pero no están todavía en vigor, México y Mercosur. Es decir, que están metiendo dentro de esta balanza comercial a dos acuerdos que todavía no están en vigor. México, que México tiene también mucho cítrico y tiene sobre todo aguacates, y que puede hacernos daño porque nosotros también tenemos ambos productos. Y qué decir de Mercosur, que tiene muchísima carne, que tiene, es el primer productor, primer exportador de zumos de cítricos. Es decir, que nosotros, que estamos aproximadamente utilizando un 19% de nuestra producción en industria, ese 19% lo vamos a perder totalmente, se va a quedar en los árboles, porque Brasil es una barbaridad la de zumos que nos puede traer, y que no ha entrado en vigor, ni queremos que entre, y que gracias a Dios hay países, no España, que se están negando a la entrada de Mercosur, posiblemente por la carne. Entonces, si ya en ese balance meten a dos países que todavía no han entrado en acuerdo comercial, obviamente ese balance no es de los tratados de libre comercio porque todavía no están en vigor. Pero además, los hay que se encuentran en fase de negociación o forman parte de la agenda comercial de la Unión Europea. Uh-huh. Y son Chile, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. Estos son los 12 países con los que la Unión Europea ha hecho ese informe. Y yo me pregunto, ¿por qué no ha metido a Marruecos, que es la que nos está invadiendo de verduras y de hortalizas? ¿Por qué no ha metido a Sudáfrica y a Egipto, que junto con Marruecos nos están invadiendo de cítricos y aceite y otros productos? Bueno, en el caso de Sudáfrica, no el aceite, pero Egipto sí. ¿Por qué no meten a Turquía, que también nos invade con sus productos y que produce exactamente lo mismo que nosotros y que tienen acuerdo comercial en vigor? Esa es la gran trampa. Ese es el gran engaño de hacer un informe donde no entran los que más nos perjudican, ponen a los que sí nos benefician y luego ponen a los que todavía no tienen acuerdo en vigor. Y a eso le llaman como es la balanza comercial de los acuerdos de libre comercio, y nos dicen que la conclusión es positiva. No se puede ser más marrano ni más cochino por parte de la Unión Europea intentar engañar al agricultor de esta manera, o al pueblo, intentar engañar a la gente diciendo que esos acuerdos comerciales son buenos cuando son nefastos. Pero yo también me pregunto, ese programa de radio que es Agrícola, ¿por qué suelta la noticia y no hace ni un solo comentario? ¿Por qué no aclara quiénes son esos 12 países con los cuales está haciendo esa balanza comercial? Para que veamos la gran mentira, España en la Unión Europea está poniendo aproximadamente exportando unos 3 millones de toneladas de cítricos. Nos vamos a basar solamente en los cítricos. 3 millones de toneladas. Sudáfrica, unas 800.000 toneladas. Turquía, unas 300.000 toneladas. Egipto, unas 350.000 toneladas. Marruecos, unas 250.000 toneladas. Argentina, unas 250.000 toneladas. Bien, al final, España está poniendo aproximadamente un 50% de los cítricos que se consumen en la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea es nuestro mercado y, por lo tanto, nosotros deberíamos de tener preferencia. Pero que nosotros no exportamos ni un solo cítrico a estos países, con lo cual, ¿la balanza comercial de esto cuál es? Pues incluso más alta de esos 200 millones de euros que nos habla ese informe. Solo en cítricos. Pero hemos metido a los países que sí tienen acuerdo comercial de libre comercio con nosotros, no como ha hecho la Unión Europea.
Yo imagino, Víctor...
Además, quería añadir una cosa. Holanda también está ingresando 250.000 toneladas y Holanda no tiene un solo cítrico. Con lo cual, eso también son cítricos externos. Y de los 3 millones que mete España, la pregunta sería, ¿cuántos de ellos se producen en Sudáfrica y en Marruecos traídos a España por nuestros exportadores y vendidos como españolas? Los acuerdos comerciales, la entrada libre, nos está haciendo muchísimo daño y no pueden mentirnos de esta manera. Sí, María.
Sí, Víctor, yo le quería decir, ¿no?, que imagino que esto es un añadido más, ¿no?, a esa protesta, y que estamos a 1 de febrero. Recordar que ese 24 habrá un paro nacional y que yo imagino que esto también estará sobre la mesa y en esa manifestación, ¿no?, que harán.
Por supuesto que nuestra mayor demanda, nuestra demanda estrella, que hasta ahora nadie ha pedido, es poner freno a toda esa entrada de productos extracomunitarios que hacen que haya una gran sobreoferta dentro del mercado europeo y nuestros precios bajen o incluso nuestro fruto se quede en el árbol. Y bajan por debajo, en muchos casos, del coste de producción. A todo eso hay que ponerle freno. Todo este sistema hay que derribarlo. La globalización es nefasta. Fue nefasta la globalización para mascarillas y productos sanitarios. ¿Qué va a ocurrir cuando estemos hablando de los productos agroalimentarios? Si hay una crisis y hemos perdido la soberanía alimentaria, ¿cómo la vamos a perder a este paso? Encima, engañándonos, como está haciendo la Unión Europea. Engañándonos intencionadamente, porque está vendiendo como que las balanzas comerciales de los acuerdos de libre comercio son positivas, poniendo los acuerdos que todavía no están en vigor y 3 que son positivos. No se puede tener más vergüenza. Por lo tanto, nosotros con más fuerza vamos a pedir el freno a todo esto, que se les ponga unos cupos, que se les ponga unas limitaciones, que se eviten las sobreofertas. Las sobreofertas son malas. Cuando había sobreofertas dentro de la Unión Europea nos hacía arrancar. Nos hacía arrancar viñedos, nos hacía arrancar, los olivos, siempre que ha habido alguna sobreoferta, se ha hecho una, digamos, reestructuración de la producción en Europa. Y ahora, con el libre comercio, ¿qué están haciendo? Que no intentan parar toda esa sobreoferta. Entonces, por eso nosotros en el paro nacional vamos a pedir esto, que haya un freno a los acuerdos comerciales, que dentro de los acuerdos comerciales se pongan cupos, se ponga algún arancel que compense esas diferencias de coste de producción. No olvidemos los salarios mínimos interprofesionales de estos países. En Sudáfrica son 221 euros, en Turquía, que es la mejor, son 422, en Egipto 84 euros al mes. ¿Cómo vamos a competir con ellos? Pero ni con medidas fitosanitarias, que sería lo mínimo, porque a nosotros nos están friendo, pues prohibiendo todo tipo de fitosanitario, y alguno de ellos hace que las plagas se nos coman, y a esto se les permite que fumiguen con esos productos. O sea, que tienen ventaja comercial ellos dentro de Europa. Esto hay que frenarlo. Por eso hay que ir a ese paro nacional. El agricultor debe de despertar, porque a lo mejor el COVID está disimulando el precio del cítrico. Este año la mandarina tampoco ha ido muy allá. O sea, que a pesar del COVID, tampoco hemos estado ahí muy, muy finos con el precio. Si no llega a estar el COVID, ahora mismo estaríamos ya, vamos, abandonando todos de los precios que hubiéramos tenido en las mandarinas. El COVID puede disimular el precio de lo que queda de la naranja tardana, pero el COVID algún día se irá. O los productores de fuera cada vez van produciendo más porque les sabe muy rentable a todas esas corporaciones agroalimentarias. Quería añadir otra cosa.
Sí, antes de pasar a otro punto, Víctor, me gustaría que le explicara a los oyentes por qué el COVID ayuda a este precio de la naranja, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe y nos gustaría que lo explicara.
Sí. Vamos a ver, el COVID nos está ayudando al precio porque el consumo está subiendo. La gente, como sabe que tiene vitamina C y esto fortalece el sistema inmunológico, pues la gente está consumiendo más cítricos. Y eso hace que haya más demanda de cítricos, haya también más problemas para que estos países nos exporten cítricos por todo el tema de las barreras que el mismo en las fronteras del mismo COVID hace. Y por lo tanto, nuestros precios están siendo algo decentes, tampoco es para echar cohetes, ¿no? Pero es que eso, si no estuviera, estarían abiertas las fronteras de par en par, estarían entrando cítricos a punta pala y el consumo no sería tan alto en Europa, ¿no? Y luego quería hacer otro comentario referente al gran engaño. El gran engaño de la noticia de esta cadena de radio es que dice que esto es bueno para el porcino. La gente tiene que saber exactamente qué pasa con el porcino en España. En España y en el mundo. Lo primero es que hay una enfermedad de los cerdos en algunos países como China, India y muchos países de Asia que producen cerdo. Con lo cual, nuestro cerdo se revaloriza. Esto ha ocasionado que haya fondos de inversión que han empezado a invertir en la cárnica del cerdo en España. Concretamente, ahora mismo, los ganaderos de cerdo, de otro tipo sí, los ganaderos de cerdo son falsos autónomos. En realidad hay una serie de empresas que dominan los fondos de inversión que son las auténticas dueñas del animal, del cerdo. Y el ganadero lo único que hace es cuidarlo y recibir un salario, por así decirlo, por cuidarlo. Entonces son falsos autónomos. Los ganaderos del cerdo no son exactamente el típico ganadero que se la juega con el precio, que está criando su animal, que lo vende, lo puede vender aquí, lo puede vender allá. No, su cerdo ya está vendido. Su cerdo desde que nace ya es de los fondos de inversión. Entonces, que esto favorezca el producto que de alguna manera sale beneficiado de todo esto, sea el cerdo, realmente está favoreciendo a fondos de inversión, al capital, a gente que no ve una granja ni huele los purines del cerdo. María, cuando quieras.
Es que me gusta dejarle a acabar de hablar, ¿no? Para que no interrumpirle, ¿no? Constantemente.
Sí.
Volviendo a referencia al paro nacional del 24 de febrero, no sabemos si más sectores, aparte de autónomos y también los transportistas, se han unido a ustedes. No sé cómo llevan la organización de este evento.
Sí, bueno, pues nosotros en cuanto al paro nacional hemos hablado con todos aquellos que debíamos de hablar para que se unieran. En el sector primario, digamos que tenemos bastantes asociaciones repartidas principalmente en el sur y ya empezamos a tener alguna del norte, pero tenemos el norte un poquitín cojo. En cuanto a los autónomos, sí tenemos cubierta toda España con algunas organizaciones de autónomos. El transporte, nuestro objetivo van a ser los transportistas. Me estoy dando cuenta que las organizaciones grandes de transportistas también son las asociaciones de las grandes empresas que hacen el cabotaje y se deslocalizan fuera, con lo cual no quieren entrar en nuestras reivindicaciones, porque nuestra principal reivindicación en cuanto al transporte es lo mismo, es el globalismo, es la deslocalización de las empresas. Las grandes empresas se deslocalizan en Polonia, en Rumanía, en Checoslovaquia, en Hungría, y allí es donde contratan a los conductores. Tenemos muchos conductores del este y muchos conductores de Marruecos, porque las empresas están deslocalizadas. Son empresas españolas que cotizan, perdón, que pagan sus impuestos en esos países donde esos impuestos son mucho más bajos. Pero encima los salarios también son mucho más bajos que los que cobran los españoles. Con lo cual, los autónomos, los transportistas autónomos y los camioneros no pueden competir con eso. Un camionero necesita un salario digno. Y para estos camioneros que vienen de fuera, tienen un salario digno para los países donde viven. Pero están haciendo cabotaje esas empresas dentro de España. Tienen rutas diarias dentro de España, de Barcelona a Madrid, de Valencia a Barcelona, etcétera, etcétera. Eso es el cabotaje. Cabotaje es que tienen servicios completos dentro del territorio nacional. Y nosotros pedimos que ese cabotaje se limite. Y si una empresa está trabajando en España y es española, pues tendrá todo el derecho al cabotaje porque su servicio es nacional. Pero en el momento que limitemos a esas empresas que se deslocalizan fuera el cabotaje dentro del territorio nacional, salvo casos extraordinarios y justificados, esas empresas ya no les va a interesar estar deslocalizadas. Entonces, por eso es tan complejo que las asociaciones de transportistas entren en este juego, porque ellas ahí tienen representación de todo tipo de empresa, grande, pequeña y autónomos y tal. Por lo tanto, el objetivo del transportista va a ser el autónomo, va a ser el transportista autónomo, va a ser el camionero. Tenemos ya muchos transportistas dentro de la organización y esperamos que ese día el transportista se mueva, porque vamos a pedir lo que sus asociaciones no van a pelear. Entonces, como vamos a pedir lo que sus asociaciones no van a pelear ni nunca pelearon, por eso el transportista tiene que unirse a paro nacional, a Unión de Asociaciones Libres. Lo mismo nos está pasando con los pescadores, las cofradías. Todo el mundo se encuentra muy prudente, porque no son ellos los que organizan, quizá. El pescador siempre ha sido muy difícil de mover, pero esta vez puede conseguir sus objetivos. Al pescador le está pasando lo mismo que al agricultor y al ganadero. Están limitando las horas de trabajo. Los barcos no se pueden mantener con esas horas de trabajo que les da la Unión Europea. Y por lo tanto, vamos a pedir que se les aumenten esas horas de trabajo y que se limiten también las entradas de pescados que vengan desde fuera, con cupos. En lugar de marcarle cupos a nuestra flota, hay que marcarla afuera. Nosotros somos europeos y tenemos que dar alimentación a los europeos. Y los demás tienen que entrar a complementarnos. Yo creo que eso más claro no puede ser. Pero no pueden entrar a sustituirnos, porque si no nos quedamos sin trabajo. Si no nos vamos al paro. Una nación no puede vivir sin sector primario. Es imposible. No será una nación. Dependerá de quién le da de comer. La alimentación es estratégica. Y no podemos dejar esto en manos de los extranjeros. Tan fácil como eso. Y no tengo nada en contra de nadie, pero sí de estas empresas que se lucran, que se deslocalizan, que trabajan fuera y nos traen los productos que nosotros producimos aquí. No estamos en manos de esas naciones, estamos en manos de esas compañías, de esos fondos de inversión, de esas grandes multinacionales. No podemos estar en manos de esos poderosos. Tenemos que estar en manos de lo que da de comer a nuestras familias, que son los que de verdad trabajan, pagan sus impuestos aquí y luego alimentan a la gente aquí, y con seguridad alimentaria de todo tipo, tanto sanitaria como que no le va a faltar la comida mientras nosotros tengamos trabajo para darle de comer.
Víctor, pues yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Hoy. En próximas semanas, cuando se vaya acercando esa fecha del 24 de febrero, lo volveremos a tener aquí y usted ya nos comentará un poco más el tema de esa marcha motorizada, dónde se harán esos puntos de manifestación, por si alguien que nos está escuchando, un autónomo del sector primario o del sector que sea, se quiere unir a ustedes, ¿no?, para reclamar sus derechos, como bien usted ha dicho, pues para saber dónde se puede poner en contacto con ustedes o dónde se puede unir a estas diferentes marchas que van a haber, ¿no? Por lo tanto, Víctor Viciado, muchas gracias por haber estado un lunes más con nosotros para hablarnos ya no solo de agricultura, sino de todo lo que nos está pasando y poner en valor también nuestros productos y nuestro empleo, ¿no?
Pues muchas gracias, María. Yo simplemente quería, para terminar, decir que la marcha va a ser segura para contra el COVID, porque va a ser motorizada. No vamos a bajar del vehículo, no se va a leer ningún manifiesto. El manifiesto se entregará directamente a la delegación del Gobierno. Entonces, que pueden venir con toda seguridad, porque están tan seguros en casa como dentro de su vehículo, yendo con su unidad familiar, no mezclándose, por supuesto, no podemos mezclar gente, sino que cada unidad familiar tiene que coger su vehículo. Y con eso estamos seguros con el tema COVID, y no va a ser un problema el COVID para hacer esta marcha motorizada.
Pues Víctor, queda dicho. Muchas gracias y esperemos que la gente se vaya animando. Hasta el próximo lunes.
Gracias, María. Hasta el próximo lunes.